Esto, si no le doy aquí, no. Venga. Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de Empresa de ADE y Economía. Nos quedamos aquí en el epígrafe, a ver exactamente si es. Si era el problema este. Nos quedamos ahí. Si ya recibe hoy esos 1.000 euros que debía de un deudor, al 10% a un año tenía esos 1.000 más el tipo de interés, que es el 10%, a tanto por uno. Se suele usar el tanto por uno, ¿eh? Será 0,10. Entonces, 0,10 por la deuda, 1.000, sería un estándar del capital por uno más el tipo de interés. Al tanto por uno, ¿eh? Eso nos daría que en el primer año 1.000 unidades monetarias, pues daría, se tendría que pagar 1.100, ¿eh? con el tipo de interés vigente. Sería la cantidad equivalente a 1.100, la cantidad exigida para no salir el señor A, el agente A, perjudicado. A los dos años, haciendo lo mismo, sería un tipo de interés compuesto, sería 1.100, capital del primer año, por el tipo de interés, por el capital, ¿eh? Igual a 1.210, a los tres años lo mismo, pero elevado a 3, este era elevado a 2, este elevado a 1, pues financieramente, los 1.331 a los tres años equivalen a los 1.000 de este de hoy. Y en general, ¿qué es lo que interesa aprender? En general, a los T años, pues sería el capital por 1 más el tanto por 1 del tipo de interés elevado al número de años que sea, ¿eh? Ese sería el valor equivalente a las 1.000 euros, 1.000 unidades monetarias iniciales. Entonces, tendríamos esta función, esta ecuación, coste del capital equivalente desde el punto de vista del coste de oportunidad, ¿eh? Lo que deja el inversor de realizar. Entonces, esta es la fórmula que me interesa que retengáis. Gráficamente, eso que hemos visto, los 1.000 euros de hoy, deuda que nos debe un agente y nos lo va a pagar en un año, en dos, en tres o en T años. Gráficamente, primer año, como hemos hecho los cálculos, nos daría 1.100, segundo 1.210, el tercer año 1.331, con la formulita que es la que me interesa que retengáis, y en el año T, pues equivalente a ese capital, ¿eh? Si hacemos lo mismo, pero empezando por los tres años, en vez de empezar por el dinero de hoy, resulta que a los tres años nos pagan 1.331 unidades y el deudor quiere adelantar el pago al acreedor a un tipo de interés del 10% que hay vigente. ¿Qué importa exigir al acreedor si el pago se hace hoy? Lo que hemos visto, de una deuda en tres años que sería 1.331, le toca la lotería y no quiere adelantar el pago a hoy. Dice, si se hace hoy, si se hace dentro de un año, si se hace dentro de dos, sin inflación de momento, ¿eh? Con inflación ya se nos complicará un poquito más. Bueno, pues vamos tirando hacia atrás con la fórmula. Esta fórmula, vamos a ir restándole los años que nos pregunta. Si son tres años, al día de hoy sería cero, tres años. Hacemos esa diferencia y cogeríamos la fórmula estándar que teníamos antes, pondríamos en el numerador los 1.331 que nos ha dado el problema, dividido por 1 más 0,10 elevado a 3, ya sabemos de antemano, por el problema anterior, que daba 1.000. Entonces, en el día de hoy, es equivalente, 1.331 de, en 3 años, si no lo pagan la deuda en el día de hoy, equivale a 1.000 unidades monetarias. Si el pago es dentro de un año, haríamos los 3 años menos 1, que es el año que se quiere buscar, sería 2, elevado a 2, ya hemos hecho antes los cálculos, nos daba 1.100. Y el pago dentro de 2 años sería 3 menos 2, 1.210. Entonces, esta formulita hay que retenerla, ¿eh? Que es consecuencia de la anterior. Bueno, aquí os he puesto que es el todopoderoso tipo de interés el que compensa el coste de oportunidad, ¿eh? Todo, decisiones que implican tiempo y dinero, está colocado ahí el tipo de interés. Bueno, lo que hemos hecho ahora en este problema de 1.331, vamos bajando, vamos utilizando los datos del primer problema, vamos utilizando los capitales equivalentes hasta el día de hoy, con esa fórmula que hay que retener, ¿eh? Bueno, ahí tenéis un problema. En vez del 9 ponemos el 10 con una... Ah, bueno, aquí era la inflación. En vez del tipo de interés, no puede invertir capitales, existe un tipo de inflación. No puede invertir, quiere decir, tipo de interés de momento cero, ¿eh? Otra persona B debe pagar a 1.000, pero pide aplazar el pago. ¿Qué cantidad exigirá B si se retrasa un año? Y si 3. Inflación, ¿eh? Haríamos la misma fórmula de antes, la primera que hicimos. Tipo de interés 0,01 al tipo de 1 por tanto por 1. Y nos daría, con la inflación, 1.090 en el primer año, ¿eh? Dentro de 2, haciendo la formulita esta, nos daría 1.181. Dentro de 3, los precios suben a otro 9% más. Y en 3 años, 1.000 euros serían 1.295. ¿Eh? Lo que tendría que el deudor dar al acreedor, ¿eh? Para que fuera el mismo poder adquisitivo, ¿eh? De los 1.000 iniciales. Menos mal que las inflaciones ahora no son tan altas.
Pero ahí el 2 está bien. Empieza con 1.090.
¿Cómo? Porque es el primer año. Es el primer año, del 0 al 1. Primer año sería una inflación que equivaldría del 1.000 unidades de iniciales, finales del primer año, 1.090.
El de dentro de 2 años empieza en 1.090. ¿Empieza en 1.090 o no?
Sí, 1.090. Dentro de 2 años sería 1.090.
Si quieres hacer la misma fórmula, tiene que ser 1.090. Y si no, tienes que hacer
El primero, el capital inicial 1.000, el segundo, el capital final del tipo 1, del año 1, y el 3.
O sea, que si quisiéramos hacerlo, cuando se ha elevado al cubo, esos son 3 años, podríamos hacerlo elevado a 2, y sería lo mismo que si hiciéramos 2 años, ¿no?
Sí. ¿Cómo, cómo?
La fórmula del año 3.
¿Sí?
Es 1.000 más 1 más 0 por elevado a 3. Sí. Si lo elevamos a 2, tenemos el mismo resultado que hace de 2 años.
Sí, mira, arriba está puesto.
Vale, cuando
ya tengo. Sí, pero aquí sería 1.188, ¿eh?
Exacto.
Es que ahí era una errata. ¿Esto era lo que tú querías decir?
No, me he dado cuenta.
Esto es una errata, ¿eh?
Sí, el de arriba está calculado primero basado en el anterior, que es el 1.090. Sí. Luego está, el tercero es la igualdad, contando que no existe esa, 1.000 más 1.000.
1.188,10, ¿eh?
Pero si es elevado al cubo, tiene que ser el 1.000, no el 1.088, porque el 1.188 es el del segundo año.
A ver, vamos a ver, espera, vamos. Vamos a ver. Sí, no, esta es la... A ver si.
Creo que es así como lo tiene.
De 1000 todos. 1000.
Sí, claro. 1000 del primer año. 1000 de elevado al cuadrado y 1000 elevado al cubo. Lo que es.
Habéis hecho. Hace la operación. Hacer sí. La operación. Hacer la operación. Que yo creo que es así 1100, pero. ¿Tenéis ahí una ordenada?
Una...
Sí,
he tenido la oportunidad de poner una fecha. Aquí.
Sí, ahora mismo. Veremos 1000 por 1 más 0,9 al 4.
Sería
1295, ¿no? Sería 1188,1. O sea, si calculamos, da lo mismo. Si hacemos el de 1000.
Y el del tercer año, si haces 1000.
1000.
Por
1 más 0,09 al cubo. ¿Cuánto
entonces,
sale?
2295.
¿Sale 1295? Sí. ¿Y el segundo también?
Sí, sí, sí.
¿1000?
Sí.
Entonces la rata está en 1090, ¿eh?
No, pero está bien. No, el 1090 es 1000 por... 1000 es añadir el 09 por unitario a las 1000. Entonces dan los 90.
Claro, claro. Es que esto es 1000...
Sí, aquí,
es 1090 por. Exacto, ahí está, ahí está. Es, esto es 1000, pero claro, aquí no es sumado, es multiplicado.
Sí.
Claro, es ahí por donde
eso,
está.
Lo que haces en la primera parte no está bien. O sea, sí. Luego lo que hacemos es sacar el factor común de 1090, que daría 1 más 0,9. O sea, las formas están todas perfectas. Ese es el problema.
De acuerdo. Bueno, entonces, para poder mantener el poder adquisitivo, se exigirá, si retraso un año, 1190, si dos, 1189, si tres, 1295. Es que ha habido ahí, sí, aquí ha habido una errata con esto del 1090. Vale. Vale.
O sea, el error sí que estaba, si quieres una pérdida, abajo de todo que pide, que si se retrasa un año, son 1190 millones de etapas. Es 1090,
¿verdad? 1090, sí.
Así, ahí está, sí.
Sí. Vale, sí. Perfecto. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta. En general, el capital equivalente, que sería esta formulita, bueno, es la que habíamos hecho anteriormente. P menos S, si lo pasamos del denominador al numerador, pues cambia los signos, ¿eh? Y en general, si hay coste de oportunidad, es decir, si hay tipo de interés e inflación, se complica más y lo que se tiene que utilizar es una fórmula mucho más complicada, pero bueno, fácil en estos casos cuando suelen dar en las preguntas los datos. No hace falta complicarse. Si te dan los datos, pues sumas, me da igual sumar. Inflación y tipo de interés que uno solo, uno u otro, ¿eh? Bueno, y, resultado de la anterior fórmula, si el tipo calculatorio K es el sumatorio del tipo de interés, coste de oportunidad y la inflación, pues ahí tenéis la fórmula para, en cualquier caso que os den una inflación o un coste de oportunidad, un tipo de interés, podáis sacar datos, que es lo único, aprenderse estos pequeñas fórmulas. Con la anterior, ¿eh? La anterior que es la importante. ¿Que no hay tipo de interés? Pues esto es, no hay que ponerlo. ¿Eh? O si no hay inflación, pues también desaparecería esta fórmula. Bueno, ahí tenéis un problema en que hay, creo, tipo de interés y a 12 años y hay inflación. Bueno, pues os lo dejo para que lo hagáis porque si no, no avanzamos. Ahí hay otra. Está todo resuelto, o sea que no hay ningún problema teniendo en cuenta esa fórmula. ¿Quieres observar cómo pierde el valor del dinero con el tipo? ¿Cuál es el valor actual de tener 100 euros de hoy? ¿Dentro de un año, dos años, 100 años? Si el tipo de interés da de 5 anual. Es interesante esta, esta forma de ver cómo pierde valor el dinero, porque los que ya somos mayores, yo recuerdo mi primera nómina, y claro, hoy día es de risa, ¿eh? Mi primera nómina, lo que yo gané trabajando a los 18 años, ahora si os lo digo, es de risa. Y además lo cobraba por semanas. Has visto que el valor del dinero... Mario, no soy tan mayor, quiero decir, pero te das cuenta lo importante que es la inflación, los tipos de interés también, para que te vayan socavando el poder adquisitivo, ¿eh? ¿Cuál es el valor actual de 100 euros dentro, 100, sí, dentro de un año? Pues un año. Con la formulita anterior sería, fijar, en un año, con el 5, ya no, los 100 euros no servirían nada más que para 95, que parece, dice, bueno, este realmente yo puedo comprar exactamente lo mismo. Pero el poder adquisitivo de toda la cesta de inflación, o sea, de toda la cesta que entra para sacar ese 5%, quiere decir que, en términos medios, tú comprarías con 4 euros y pico menos, ¿eh?, de poder de compra. Si vas haciendo en 2 años, resulta que ya son 10. Y si es en 100 años, resulta que se te queda en 0,76 euros. Claro, que dices, bueno, de 100 euros de hoy a 100 años, a un siglo, pues mira, desaparece un capital.
Eso es para quien quiere tener el dinero guardado en el cajón, pues se da cuenta de que no merece mucho.
No merece la pena. Pero si hacemos lo contrario, si hoy ingreso 0,76, que me dé el 5%, que me diga alguien dónde, que yo a lo mejor voy.
Sí, también.
Y dice, ¿qué poder tendrá ese 0,76 al 5% dentro de un año y dentro de un siglo? Haciendo ahí con las operaciones, con la fórmula, el primer año sería muy poquito, que aumentaría, el segundo también, pero fíjate, al cabo de 100 años, 0,76 céntimos nos daría 100 euros al 5% anual, sin contar inflación, ¿eh? Claro, si cuentas inflación ya se complica. El capital crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque recibes intereses sobre el pago de intereses. Es un tipo de interés compuesto, ¿eh? Es la acumulación del interés a lo largo de más de un año. Porque el segundo año harías el capital de poder adquisitivo del primer año. Entonces seguiría acumulando, y es el tipo de interés compuesto, es la fuerza más poderosa del universo, aunque parezca mentira. Y hay este señor economista que dice, el dinero no crece en los árboles. Dice, pero el dinero o activo financiero invertido sí crece como los árboles, ¿eh? Si en vez de 0,76... vais poniendo ahí números, veis que en 100 años puede ser millonario, ¿eh? Pero siempre con el 5% o otro tipo de interés más alto y contando la inflación, ¿eh? No te digo nada si especulando ese dinero, pues se puede, por eso hay ricos que son muy ricos, ¿eh? Simplemente es tipo de interés compuesto. Bueno, me parecía, para los que estudian sobre todo ADE, que es interesante. Bueno, y ahora vamos, no digo que sea muy complicado, no es complicado, pero seguramente va a salir una pregunta de árboles de decisión. Igual que de PER, puede ser que también salga alguna pregunta. Entonces, los árboles de decisión, que es lo que vamos a ver ahora de momento, es un instrumento para representar decisiones entre alternativas, ¿eh?, de un proyecto o de un plan. Y los posibles estados de naturaleza, que eso sabíamos que eran los sucesos. Decisiones secuenciales son sometidas a un proceso dinámico en un periodo de tiempo, y ahí iremos viendo, por ejemplo, en un Es un ejemplo un poco complicado, pero fácil de entender. Cuando ya se complica, se acaba el tema. Entonces, árboles de decisión, veréis ahora que haremos unos árboles de izquierda a derecha. Todo un árbol que va ramificándose. Veremos en el árbol que consta de nudos y entre los nudos que normalmente son, pues he puesto ahí cuadrados o redondos, si son cuadrados son decisionales, no entra la probabilidad. Es sí o no, y no entra ahí la probabilidad. Si son nudos aleatorios, el nombre ya lo dice, ahí cuando son nudos aleatorios, redondos, entra la probabilidad, con P, que ya os he puesto ahí, con probabilidad. Entre un nudo y otro va a haber ramas o aristas que parten, ya lo pongo ahí, parten bien de los nudos decisionales y representan alternativas de decisión. Ahora parece un poco abstracto, una vez que hagamos un problema, una resolución de un ejercicio, se verá que eso es fácil. Tenemos nudos que van las ramas hasta el final. Empieza, inicio, hasta el final. Si se conocen probabilidades, pues no la dará el problema. Y se tiene que reflejar en las ramas. Hay que poner las probabilidades en las ramas. Si es ceros, tanto por uno suelen hacer. Aunque te digan 60%, se utiliza el tanto por uno, es mucho más fácil para resolver. Entonces, si es el 60%, pues en una rama podríamos 0,60 de probabilidad, si es aleatoria, sale de un nudo aleatorio. Sería salir una rama de un nudo redondo, o circular. Al final del camino, que es sucesión de ramas y de nudos, se va a reseñar el resultado de decisiones y sucesos que ya veremos cómo lo ponemos. Cada nudo tiene un valor asociado a un nudo. Si es decisional, es el mejor valor el que tiene destino a las ramas que parten de él. Sí o no, en fin, ya veremos, hay probabilidades, no hay. O un valor asociado a un nudo aleatorio, que ahí sí que vamos a utilizar la esperanza matemática de los valores que estemos trabajando. Vamos a ir viendo si tenemos, bueno, hay más pautas. Este ejercicio dice, una empresa tiene un cliente de mal carácter y en el que no se puede confiar. Es mentiroso y al preguntarle, dice que sí, un 10%. Cuando dice que realmente piensa que no. Es un poquito complicada esta, pero bueno, preguntarle dice que sí, un 10% cuando realmente piensa que no. Todo lo contrario sería el 90%. Siempre cuando os den estos datos hay que coger también el contrario. Si dice que sí un 10% cuando realmente piensa que no, pues si dice el contrario sería el 90% que piensa que sí. Y cuando piensa que sí, solo dice verdad el 80%. Entonces el contrario del 80% sería el 20%. Bueno, vamos a ir haciendo. DS es el suceso, dice que sí. DN, suceso, dice que no. S, suceso que piensa que sí. N, suceso que piensa que no. Y con esas cuatro pautas vamos a ir haciendo probabilidades. Nos da, si dice que sí, pero piensa que no, 0,1. Dice que no, pero piensa que no, 0,9. El contrario. Si dice que sí y dice la verdad, dice sí, piensa que sí, de ese, entre la probabilidad de este suceso sería 0,8, que nos lo da aquí, no lo da el problema. El otro contrario sería 1 menos 0,8, dice que no, cuando piensa que sí. Es un poquito complicado, pero nos va a servir para encontrar todo el árbol de decisión de estas alternativas que tenemos. Dice, al cliente le presta servicios un nuevo vendedor y hay un 60% de probabilidad que el vendedor le agrade. Entonces ahí quiere decir que vamos a utilizar también un nudo aleatorio, tercero 60. Si no le agrada, pues será el 40. Si le agrada, aumenta las ventas de la empresa en 39.000 unidades al mes. Y si no le gusta, que sería 0,4, que es el 40%. Quizá aquí tenía que haber puesto 0,6. Bueno, tanto por uno. Perdería, o sea, si le agrada el 60%, 39.000 ganaría la empresa al venderle lo que fuera a este cliente. Y si no le gusta, 0,4% de probabilidad, perdería unas ventas de 61.000. O perdería 61.000 unidades monetarias. El preguntar al cliente tiene coste de información de 10.000 que no va a servir al final de la decisión, del árbol de decisión. El objetivo de empresa es maximizar las ventas. Lo que queremos es, contra más 39.000, mejor. Pregunta, ¿cuál es el mejor secuencia de decisiones? En una empresa quizás no sería tan complicado el hacer un árbol de decisión. Y con este cliente tan complicado. Pero bueno, nos sirve para ir haciendo árboles de decisión para que veáis el mecanismo, que es lo que me interesa. Primera decisión. Vamos a iniciar el árbol de decisión. Preguntar o no al cliente con un nudo será decisional, no aleatorio. Porque no preguntar o preguntar. La decisión que tenemos. La alternativa de no preguntar o preguntar sería el inicio. Este sería el nudo inicial. Preguntar o no al cliente con un nudo decisional de donde parten dos ramas alternativas. No preguntar hacia arriba. Preguntar hacia abajo. Si se decide no preguntar al cliente, el nuevo nudo 2 también es decisional, porque sería, si no le preguntamos nada, le pondríamos un vendedor o sin vendedor. Una vez que entra el señor este en el supermercado, o le preguntamos o no le preguntamos. Si no le preguntamos, tenemos esa opción de le damos un vendedor para que le atienda o sin vendedor. Intuimos que sin vendedor, ¿qué sería? A lo mejor iría directamente a los 69.000 aquellos, intuimos de momento, ¿no? Con vendedor, veremos a ver qué ocurre. ¿Vais entendiendo cómo se hace este árbol de decisión? Supongo que sí, en la pregunta es que pudiera salir. No será tan complicado, será mucho más... El árbol de decisión mucho más corto. Este es bastante más largo. Si agrada al vendedor, acordaros que si le gustaba al vendedor, al cliente, había una probabilidad de 0,6, del 60%, y si no agrada, probabilidad del 40%. ¿Entendido? Entonces el nudo 3 sería aleatorio. Si le agrada, ganaría la empresa 39.000 unidades monetarias, y lo que habíamos intuido, si no le ponemos ni vendedor, la empresa perdería el 40%, que lo teníamos en el problema, 61.000. Y sin vendedor, cero. Ahí no habría ni pérdida ni ganancia. Por abajo, si preguntamos, cliente, acordaros, si decía que sí, pensaba que no. Si el cliente decía que no y pensaba que sí. Del nudo 4, al preguntarle, había dos decisiones, la de S y la de N. La de S sería una decisión con vendedor y sin vendedor, siempre con, igual que la superior. Si agrada, tendría un tanto por uno, una probabilidad. Que la hemos hecho antes. A ver, creo que la hemos hecho antes. A ver. Bueno, vamos a acabar. Si le agrada, sí, ganaría la empresa 39.000. Si no le agrada, 61.000. Sin vendedor, cero. Lo mismo, si el cliente dice que no, pero piensa que sí, con vendedor, sin vendedor, el punto 8 nudo aleatorio, si le agrada, ganaría 39, si no le agrada, 61.000. Y a partir de aquí vamos a sacar todas las esperanzas. Sabemos solamente probabilidades del 60 y del 40. Las demás probabilidades que hemos dejado en blanco, hay que hacer el análisis bayesiano, que no es complicado porque ahí veremos un ejemplo de que es fácil. Pero si queréis hacer un poquito de análisis bayesiano, al final del tema hay un apéndice, al final de este tema. No necesita, no se va a preguntar nada del apéndice, pero para entender por qué hacemos ese. Sí, entra en el sentido de que para entender qué probabilidad le damos al cliente si dice que sí y le agrada al vendedor. ¿Qué probabilidad le ponemos al DS? Probabilidad de que diga que sí, haciendo el análisis bayesiano, sería la probabilidad 0,8 por 0,6 que teníamos de cada una de estas probabilidades que habíamos sacado al principio. Simplemente son datos que nos había dado el al principio, ¿eh? 0,8. Si vais al principio, como he puesto, la probabilidad de decir que sí y piense que sí, la probabilidad de sí era 0,6, 0,8 por 0,1, que el por 0,4. Entonces esta nos daría la probabilidad de S, 0,52, y la probabilidad de N nos daría 0,48, haciendo también operaciones del análisis bayesiano. O bien usaríamos esta fórmula, o de esta primera, directamente, haciendo 1 menos la probabilidad del suceso, nos daría 0,48. Una vez que sacamos 0,52, sabemos que la otra probabilidad es 0,48. Restándole 1. Entonces ahí tenemos ya los datos. Estos datos los pasaríamos haciendo más todos los nudos que hay decisionales que habíamos dejado en blanco. Haríamos todas las probabilidades. Veis que siempre, si hallamos el primero, restándole 1, hallamos el segundo. Entonces haciendo. No nos vamos a entretener porque es toda la mecánica la misma. Haciendo operaciones y poniendo en cada una de las probabilidades, en cada una de las ramas, iríamos rellenando. Las únicas que sabíamos eran estas, pues iríamos, según las probabilidades que hemos ido haciendo, iríamos poniéndolas en cada rama. Y el valor esperado o esperanza matemática asociado, por ejemplo, vamos a hacer el primero en el nudo 6, sería 39, que es la probabilidad de que ganara el 92,3%, que ganara el PSE, la probabilidad S, haríamos 39.000, que es lo que ganaría en ventas, por la probabilidad menos lo que perdería, 61.000, por la probabilidad de perder. Esa la otra rama, que sería la rama N, probabilidad N. Haríamos operaciones y nos daría 31.307,69 esperanza matemática asociada a ese nudo. Así lo haríamos en cada nudo que nos pidieran. Normalmente suelen pedir un nudo, pero bueno. Haciendo operaciones en todos los nudos, iríamos haciendo operaciones, haciendo en cada nudo, hasta que encontraríamos, por ejemplo, en esta, en el nudo 4, 16.280, como la otra probabilidad es 0, entonces sabemos que esta 17.280 corresponde también al inicio del nudo 1 decisional inicial. Sería 16.280 por 1 más, como la otra rama es cero, no hay que hacer ninguna operación, nos saldría 17.280 el valor esperado inicial. Y le pone el equipo docente BEI. El BEI del árbol, del árbol de decisión inicial, ¿eh? El valor esperado inicial de 16.280, que es, no viene a ser nada más que la esperanza matemática, o valor esperado de la información, o BEI, inicial. Ese BEI, acordaros que al inicio decía que el coste de información al cliente costaba 10.000. Entonces, ese BEI es mayor que el coste de información inicial. Y conviene utilizar la fuente de información porque su valor esperado neto, que sería BENI, que sería el BEI menos el coste de información, pues si os lo preguntan, el BENI de este árbol de decisión sería el valor esperado inicial menos el coste de información al cliente. Serían 6.280. Dice, el coste de información debe analizarse al final, ¿eh?, de todo el árbol de decisión, cuando ya hayamos encontrado todas las probabilidades y los valores esperados de cada número. Entonces, la secuencia de decisión óptima sería primero preguntar al cliente, si responde que sí, se le asigna al nuevo vendedor, y si contesta que no, no se le asigna. Esa sería la forma óptima de decidir, cuando es lo que normalmente se hace. Cada alternativa de decisión tiene un valor esperado, o esperanza matemática o media aritmética ponderada, y también tiene una varianza. A veces preguntan varianza de ese nudo o desviación típica o coeficiente de variación. Ahí os he puesto las fórmulas. Tengo mucho calor, pero mucho. Os he puesto la varianza, que es la idea, la forma de distribución de la probabilidad, la desviación típica, que sería la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación, que utiliza la desviación típica dividido por la esperanza, el valor esperado, Por ejemplo, dice, los parámetros del nudo 5 son, cogiendo la varianza, cogeríamos 39.000 menos 31.307, que era lo que había en el parámetro, en el nudo 5, elevado, esa diferencia elevado al cuadrado por la probabilidad, que era 0,923, o sea, 92,3%. Y la pérdida. Más la pérdida, que sería menos 61.000, menos 31.307, con 69 elevado al cuadrado por la probabilidad de la pérdida. Haciendo operaciones, ahí os daría la varianza. Desviación típica, raíz cuadrada de la varianza, os daría otro resultado. Y el coeficiente de variación os daría un número que representaría ese tanto por uno o 85,15% respecto al valor esperado. Hay que retener estas fórmulas que a veces salen en problemas. Simplemente retener, no vamos a hacer ninguna otra ni demostración ni retener fórmulas. Información perfecta, dice ahí al final de este tema, que es el BEI. Es el valor esperado de información perfecta. Es aquella información que la probabilidad de ser correcta es el 100%. La anterior, en el ejercicio que hemos hecho, no era perfecta, porque existían probabilidades que el cliente mintiera y la información no fuera correcta. Calculamos el BEI y eran 16.280, si os recordáis, que era el máximo que se podía pagar, si no su BENI sería negativo. Tenemos BEI, valor esperado, información perfecta. que sería el límite máximo a pagar por la información. A ver si lo entendemos un poco esto. Dice, la información perfecta podría ser que al cliente, si le agrada al vendedor, suceso S, o no le agrada, suceso N. Si al decisor con esa información asigna al vendedor al cliente y ganaría 39.000 unidades monetarias. Si no le agrada, perdería 61.000. Luego, la información perfecta serían 39.000 y cero. ¿Entendéis eso del cero?
Si no da ninguna variable, no puede haber ninguna.
Y yo para perder 61.000 me quedo en cero. No hago nada. Es que han salido algunas veces preguntas, y veremos luego algún problema, y muchos ponen ahí el valor menos 61.000 por 0,4. Entonces no, porque si se va a perder yo cero, no quiero perder menos 61.000. Entonces, haciendo esta fórmula, 39.000 por la probabilidad 0,6, nos da 23.400, que sería el BEIP. 23.400 mayor que el valor esperado inicial de información. Que era una fuente imperfecta, ¿os acordáis? Que no es el 100%, por preguntar a un cliente, qué susto me pone, que no siempre dice la verdad. Entonces, 23.400 unidades monetarias es el límite máximo que puede pagarse para ganar 39.000. Con probabilidad del 60%. A ver si ahora me parece que había preguntas que han salido en exámenes. Pero bueno, este ya me vale también. No ha salido en examen, pero ha salido parecido. Dice, en algún examen ha salido una cosa así. En vez de terreno, me parece que era oro. Si se compra un terreno y se descubre agua, se puede ganar 50.000 unidades monetarias. Pero si no se descubre el agua, se pierden 20.000. La probabilidad de que no haya agua es el 60%. Lo difícil es saber la probabilidad. A ver, estamos hablando en teoría. Lo difícil es saber. Dime, a ver, el que busca agua en el desierto, ¿qué probabilidad? Igual es muy pequeña. Pero lo difícil es saber esa probabilidad. Pero una vez que nos la dan, ¿cuál es el límite máximo o BEIP que nos pide al final del problema? Que se puede pagar por cualquier información relativa a la existencia de agua. ¿Qué haríais ahí? ¿Utilizaríais el 60% con los 50.000 y el 40% con menos 20.000? Pues eso es lo que yo quiero decir. Cero, si hay pérdida, cero. A ver si.
Sí, o sea, aunque den el dato del menos,
claro,
se ha de poner cero, porque es que el menos te complica la vida.
Claro, nos complicaría la vida y si hay una probabilidad baja o alta de perder, pues no se hace nada. Cero. Dice, bueno, y ahí sería el correcto la D. Me parece que está ahora a continuación. Si sale pregunta, a ver. No sé si eran estas. Bueno, pues lo mismo. Si se compra un terreno y se descubre agua subterránea, ganan 80.000. Y si no se descubre, se pierden 20.000. Que ahí os he puesto menos, pero a veces no pone el menos. Probabilidad de que no haya agua, ojo, que no haya agua es el 60. O sea, que sí que haya es el 40. ¿Cuál es el límite máximo? O BEIP es valor de información que necesitas para saber si hay agua. ¿Cuál sería de ahí? ¿Cuál? El A. Pero lo que yo quiero es que entendáis si es no hay agua, no voy a hacer nada porque no voy a perder. Entonces no utilizo la pérdida, ni la probabilidad, no me interesa. Solamente me interesa información de si encuentro agua. Bueno, pues ahí tenéis Y creía que teníamos aquí la que salió en examen. No lo he puesto. ¿Tú has visto si estaba? No.
Sí, vale.
Pero interesa que a veces me está saliendo, ha salido alguna vez, ¿eh? Ojo con este, en este problema, es una lástima, sabiendo solo coger la probabilidad de cuando se encuentre agua o cuando se encuentre oro, ¿eh? Vale. Complicado este tema, ¿eh? Programación lineal. Es un óptimo condicionado. Ahí no podemos utilizar el por Lagrange porque es una recta, es una línea recta. Entonces, la función siempre, si os dan, no suele ser tan complicada, tan complicado. Los problemas que salen, os dan una función objetivo, que es, normalmente le ponen z, con unos parámetros, c sub 1 por x sub 1, hasta c sub n por x sub n, sumatorio. Sujeto a unas restricciones. Y os dan unas restricciones. Normalmente se maximiza. Si se maximiza, os van a poner menor o igual que un valor, c sub 1. Si es minimizar, porque a veces en vez de maximizar puede ser minimizar costes, pues os pondría más, mayor o igual. Y otra condición de las variables es que todas, de x1 a x sub n, son mayor o igual que cero. Estaríamos en el primer cuadrante de un gráfico, ¿eh? De unos ejes de ordenadas y abscisas. Simplemente lo que quiere decir, mayor o igual que cero. No se puede resolver por Lagrange, con el mínimo condicionado o máximo condicionado que todos supongo que sabéis. Y normalmente, simplemente haciéndolo gráficamente, se puede saber la solución, pero es muy fácil, según los problemas que nos dan. No vamos a utilizar ni el mayor o igual, sino que vamos a hacer igual a. En vez de hacer las ecuaciones mayor o igual, pues hacemos igual. Y obtendremos ahí un óptimo. Por ejemplo, ahí hay una serie de un problema, una empresa que contrata anuncio en televisión, pero lo que me interesa nos daría esta función objetivo, z igual a 20.000x por más 40.000y. Os da aquí otra serie de datos, pero lo que me interesa es estas llaves de aquí, que serían lo que saldría en el problema, diría, de la función objetivo z 20.000x más 40.000y, es sujeto a 2x más 2y igual a 8, 2x más 8y igual a 14, sabiendo que x y y son positivas. Esto es lo que me interesa para resolver el problema. Yo lo haría igual a cero. No sé si tengo primero resolución gráfica. Hacemos una resolución gráfica. Y vemos que la Z de esta resolución gráfica está fuera del punto óptimo, ese rojo, que es el que a mí me interesa. Y a mí me interesa esta recta de aquí azul y esta recta de aquí azul en su intersección, que sería la intersección de estas dos rectas, hallar ese punto óptimo, ¿eh? Entonces, para hallar este modelo lineal de maximización, aquí os dice que acerquéis la Z gráficamente, pero a mí lo que me interesa es la solución. Hago esto, 2X más 2Y igual a 8, igualando a 8, sé que la X y la Y son los puntos óptimos. Y 2x más 8y, que es la otra restricción, igual a 14. Ecuaciones son dos incógnitas, eso se hace, vamos, en bachiller. X igual a 8 menos 2y partido por 2, nos da, haciendo operaciones, sustituyendo x e y, nos daría y igual y x igual a 3. Y igual a 1, x igual a 3. En la función objetivo, sabiendo que poniendo la X y la Y, punto óptimo que hemos hallado antes, nos daría 100.000 Z visualizaciones, que es lo que nos preguntaba el problema. Entonces, a veces, lo que nos dicen los problemas, a veces te dicen, por ejemplo, a ver si viene un ejemplo. Bueno, ahí os he hecho ya el problema gráfico, lo mismo que hemos hecho matemáticamente. A veces, este es el examen de hace 2 años. A veces os dan aquí valor óptimo de X, este sería el X elevado a... Yo siempre me gusta con asterisco, que me quiere decir el óptimo. 0,75, valor de óptimo de Y, 0,50, y valor óptimo de Z, 97. Y te suele decir, preguntar si es, ¿cuál es la verdadera? Claro, tienes que utilizar la resolución de lineal, esa resolución que hemos hecho de igualar y no y dejar de banda el más mayor o igual, y a veces suele ser una buena, otra falsa y falsa, o las tres verdaderas. En este caso, creo que lo tengo resuelto, resolviendo esta función objetivo, sujeto a estas dos, sí, a estas dos ecuaciones, vamos a ver, haciendo lo mismo, igualando, nos encontramos y x, simplemente igualando x más y 1 y más y igual a 1, 160x más 120y igual a 150. Hacemos primero la x y luego la y resolvemos las ecuaciones. Y la Z al final. Entonces vemos con estos resultados 0,25, 0,75, 0,77 que la respuesta correcta y la única correcta es la A. Pero a veces, no sé si viene a continuación, en esta creo que es, mira, no sé si es 2009, sí. En esta ocasión me parece que las tres, o en esta era, las tres eran correctas. Entonces, lo único que hay que hacer es resolver linealmente las ecuaciones. Esto es complicado, ¿no? Es fácil. Parece más complicado cuando lo lees al principio.
O sea, lo primero que hay que hacer es igualarlo y después hacer...
Bueno, depende de lo que te pregunte el problema.
Pero es imprescindible, obligatorio o recomendable hacer siempre primero el gráfico.
Yo haría el gráfico también, pero yo si estoy en un examen que tengo 6-7 minutos para hacer la pregunta, yo iría directamente, si es esta pregunta la que me dice, ¿eh? A ver, si es esta pregunta la que me dice que me da X óptimo 7 y 4 Z 120, tengo que saber cuál es verdadera. Entonces tengo que resolver el programa lineal. Hay que resolverlo. Tú lo puedes hacer, quizá te va a llevar más tiempo resolverlo gráficamente, aunque es correcto si lo haces gráficamente, pero vas a utilizar lo mismo. Vas a tener que resolverlo.
Pensaba que con el gráfico era más rápido.
Claro, pero para hacer el gráfico tienes que hacer el gráfico. Tú vas a hacer ordenar y abscisa en blanco. Vas a tener que dibujar la X, 5X más 10Y. Igual a 80, 100x más 50y igual a 1000, y vas a dibujar luego 14x más 11y igual a z. Vas a tener que resolverlo matemáticamente. O buscar ordenadas cuando la x es 0 o la y. Te puede llevar más tiempo que si haces directamente la resolución. Yo lo haría así.
Ese era mi error.
Luego, si quieres, para comprobarlo, hazlo gráficamente, pero ojo. Que tú te equivocaras en los cálculos y resulta que no te da ninguna buena. Ostras, a ver, ¿cómo puede ser que no me dé ninguna buena? A lo mejor lo haces gráficamente, pero no hay ningún problema. Vamos. Vale. Método PER. Ahí también puede salir algo, Es un instrumento que se hizo en el año 1957 por la Marina de Guerra de Estados Unidos, y lo que se tiene que hacer es previamente identificar actividades, dependencia y condicionamiento entre ellas y su duración en el tiempo. Y se tiene que hacer, se tiene que hacer previamente una tabla de prioridad o de preferencia de una actividad sobre otra. Suele hacerse, bueno, ahí, eso sí me he dejado. El método PER es un instrumento que nos va a servir para decidir, planificar un proyecto, ¿eh?, que tiene un montón de actividades. Y todas esas actividades están relacionadas unas con otras, ¿eh? Unas se van a hacer primero, luego se hacen las siguientes. Pero ahí tenéis una serie de un ejemplo de actividades que se... Dice, para producir un producto, la empresa S.A. realiza las siguientes actividades. La A, la numera de la A hasta donde llega, hasta la P. Transportar el taller para elaborar componentes S y T. La B, transportar al taller, te va dando una serie de actividades. Normalmente te van a dar una tabla como esta, que es la tabla de precedencias, que contiene la información para elaborar el gráfico, el grafo PER, formado por nudos y flechas, que veremos ahora lo que es. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos las actividades A hasta la P y vemos que va a empezar la actividad a partir de la C, ¿eh? Y os va dando ahí flechas de la C a la D, de la A hasta la E y de la A hasta la F, de la B hasta la G, de la B hasta la H, así, etcétera, etcétera, hasta el final, ¿eh? Entonces, tenemos nudos circulares, o vértices también le llaman. Yo os lo he puesto en azul. El primer nudo representa el comienzo del proyecto y el último nudo, veremos, el final. También se empieza de izquierda hacia derecha. Las flechas, o aristas y arcos, son actividades del proyecto y van hacia la derecha. Veremos que empieza por el inicio y va hasta el final. Cada flecha debe tener su nudo.
Tengo a mi suegra en el hospital.
Vale. Cada flecha debe tener su nudo de origen o inicio y otro de destino o final. Bueno, del primer nudo parten las actividades que no les precede nada, ¿eh? Tendríamos ABC que teníamos en la tabla que no tenía ninguna actividad precedente. Y en el último nudo, pues tendrá destino la última, ¿eh?, que era la P. Bueno, ahí tenéis la tabla de prelaciones o precedencias anterior. Estas serían actividades y actividades con relaciones, con relaciones entre ellas. Nos encontramos ahí que los grafos parciales, según la tabla esta que tenemos aquí, según esta tabla, sería el inicio, el 1, eso no hay ningún problema, es el nudo de inicio, el 1. Vemos que de los 3 que no tienen relación, no tienen ninguna actividad precedente, era A, B, C, pues sabemos que de la 1 van a salir las 3 actividades que no tenían precedencias, que no tenían prelaciones, que son palabras un poco complicadas, pero bueno, es lo que quiere decir, que no tienen precedentes. Luego de la segunda, C a la D, pues parece que me controla. De la C a la D, haríamos la rama C, nudo, a la D. Y así con todas las que cuando hay 2, pues sería la A, que va hacia la E y hacia la F. La B lo mismo, vemos que hay dos relaciones entre G y H, pues la B, nudo, G y H. Y así todas hasta el final, hasta que la KLO, que sería KLO, nudo y ahí acabaría ya el grafo parcial, o grafo parcial y final, ¿eh? Dice, hay dos tipos elementales de precedencias o prelaciones. Primero, prelaciones lineales, sería una rama nudo y otra, y se dirija hacia otro nudo. Prelaciones de convergencia, tres actividades convergen en un nudo y sale una rama hacia otro nudo. Prelaciones de divergencia, pues lo contrario del de convergencia. Una rama, nudo, y tres, dos o cinco, ¿eh? Y prelaciones con convergencia y divergencia que veremos ahí, que es la forma más complicada esta, pero que también existe. Entonces, una vez presentados los grafos parciales, se enumeran los nudos. Una vez hemos hecho todo el gráfico, el grafo PER, vamos nombrando los nudos y se obtiene el grafo PER bajo unos principios. El principio de designación sucesiva, se van asignando sucesivamente los números a los nudos. 1, 2, 3, 4, según como nos convenga, ¿no? Principio de unicidad del estado inicial y del final, solo puede haber un nudo inicial y otro final. Y principio de designación unívoca. ¿Qué quiere decir esto? Que prohíbe que dos flechas que parten de un mismo nudo, estas dos flechas, tengan también mismo nudo de destino. Esto no puede dar. Esto si se da, es incorrecto, ¿eh? Preguntas que han salido sobre esto. Principio del grafo PER, que prohíbe la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo, el mismo nudo de destino, se le llama designación unívoca. Y aquí vamos a dejarlo. Entonces, cogiendo todas las prelaciones que hemos hecho antes, tabla de precedencias, obtenemos este grafo PER de este ejercicio. Y bueno, la semana que viene lo explicaremos un poquito y acabaremos ya este tema. Pero ojo que esto suele salir una pregunta, ¿eh? No tan complicada.
Es una cosa que se utiliza mucho.
Se utiliza mucho.
Por ejemplo, una construcción.
Sí. Por eso sale en el examen. No será tan complicado, pero te va a hacer que obtengas un grafo PER. Bueno, y hasta la semana que viene. Semana que viene sí hay tutoría, ¿eh?
Sí.
La verdad,
ahí. Espera.